Música Avellanas, una nueva forma de expresar ternura. Sorpréndete con el nuevo Kraft Real Ketchup. Colún, 75 años de toda la magia del sur. Descubre tu jabalí híbrido. París, por un mundo mejor. Presentaron Rock and Pop con Natalia Reyes.
Las mejores canciones de todos los tiempos desfilaron por la 94.1. Te conectaste con una mirada más sustentable de la realidad junto a Rock and Pop con Natalia Reyes. Rock and Pop, música 24/7.
Es la hora Rock and Pop. 6:01.
La leyenda Paul McCartney Got Back en vivo. Una experiencia única en la vida que no te puedes perder. Paul McCartney, presentado por Entel y Scotia, interpretando la banda sonora de nuestras vidas. Estadio Monumental, 11 de octubre. Preventa exclusiva y 20% de descuento clientes Entel o pagando con tarjetas Scotia. El 18 y 19 de junio. Preventa afiliados Caja Los Andes, 20 de junio. Venta general 21 de junio. Entradas en Ticketmaster.cl. Produce DG Medios, MPL y Martial Arts. Para más información visita paulmccartneygotback.com.
Hoy, en El País, periodismo global al alcance de todos.
La epidemia de la soledad de la que nadie habla en Chile. Mi compañera es la tele. El aislamiento aumenta en silencio en el país sudamericano y no solo en adultos mayores. Uno de cada cinco jóvenes de 18 a 24 años dice no tener ni un amigo cercano.
El País, periodismo global, ahora para Chile. Forma parte del periodismo que te importa. Suscríbete a El País en elpaís.com.
No seas un NPC. FestiGame 2024 tiene precios especiales para ti. Sé un crack y compra tus entradas con un 30% de descuento hasta el 23 de junio o hasta agotar stock. Solo a través de Passline.com y FestiGame.com. 15, 16 y 17 de noviembre. Parque Estadio Nacional. FestiGame 2024. Nuevos mundos para jugar.
FestiGame. Yogur Chamito sin azúcar. Presentan Un País Generoso en Rock and Pop.
Enhorabuena. Acabas de cruzar la frontera hacia el mejor país de Chile. Un país inventado por un guionista que no para de sorprendernos con giros inesperados, historias imposibles y personajes exóticos. Bienvenidos a Un País Generoso de Rock and Pop. 94.1. Con Maca Hansen e Iván Guerrero.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a la fiesta informativa de la Rock and Pop. Estamos iniciando este resumen de noticias de cada jornada, ¿no? Que pequeño, enorme, que no se note, usted dirá, no, ellos se sientan e improvisan durante las dos horas que dura el programa y hablan cualquier cosa, lo que se les va ocurriendo en el camino. No, esto tiene una pauta, tiene una preparación, tiene estudio incluso, ¿ah? Ustedes, yo sé que no lo creen y dicen cosas que se dicen, pero sí, tiene de todo eso, lo preparamos en conjunto con el equipo de Rock and Pop y ustedes lo escuchan a través de la www.rockandpop.cl. Hubo elecciones en algunos lugares de Chile, en algunas comunas, tanto para elegir a los candidatos y candidatas a alcalde, como en dos regiones, en Coquimbo y en Aysén, para definir gobernadores y gobernadores. Si no se enteró, es muy probable que no se haya enterado porque votó solo un 6% del padrón, ¿no? Un poquito más. Le vamos a contar algunos detalles sobre lo que fue la elección del día de ayer y vamos a conversar de ella, pero desde otro lado. Quien iba a votar raudamente con su mano, con ganas enormes de participar en la jornada cívica de ayer domingo, era mi compañera de cada día, pero iba justo camino al lugar y se topó con un restaurante abierto sin ley seca. Maca Hansen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Tengo muchas dudas con eso. Y que votamos con el himno de Inglaterra, pero bueno, yo no votaba porque mi comuna no votaba, po. Entonces yo no tenía derecho a sufragar en mi comuna, así que claro. ¿Sabéis qué hice? ¿Te puedo contar? Salí a buscar Pokémones.
¿Existe todavía eso?
Sí, juego del 2016, así que había un evento. Así que saqué mi cargué el celular y salí a caminar a buscar Pokémon.
¡Oye, vos, qué maravilloso! ¡Súper pronto de enfermedad! Oye, cuéntame una cosa. Esto sigue activo, como que está funcionando. ¿Sí? Pensé que fue como un tiempo.
No.
Explotaron esa moda, la reventaron, la estrangularon y ya se. No. Pensé que se había acabado.
No, no, para nada, para nada. De hecho, hay veces que me topo con gente y dice, no, sí, juguemos en este gimnasio. Porque hay gimnasio y ahí te ponía a pelear. Sí, no, súper bien. Y me la sola.
Oye,
luego,
¿qué?
En pareja. Vamos los
¡qué
dos
lindo! ¡Qué lindo! Par de nerds, pero militantes.
Sí, pero fue. Acuerdo, ¿sí?
Tal era como un spot en algún momento. ¿Te acuerdas? El Parque Forestal era un lugar donde se juntaba mucha gente.
Siempre.
A buscar Pokémon.
Todavía hay hartas Poképaradas, pero trato de no ir mucho para allá porque tenés que sacar el celular y bueno. pasan qué cosas, ¿no?
Puede haber riesgo, ¿no?
¿Cómo estuvo tu fin de semana, Iván? ¿Todo bien?
Bien, muy bien, anduve. Bueno, como te conté, el día viernes ya estaba instalado ahí cuando hicimos el programa. Estaba en la maravillosa ciudad de Taxco, que está a poquitos kilómetros de acá de la Ciudad de México, la ciudad de La Plata, ¿no? Donde está lleno, no que haya dinero, sino que muchas tiendas que venden artículos de plata, ¿no? Fue una mina hace muchos, muchos años. Ya no, toda la plata que traen, la traen de otros lugares, pero quedó como la ciudad de La Plata. Así que lo pasamos muy bien, celebramos el cumpleaños de uno de mis hijos, así que estuvo todo muy bonito. Y aprovecho de mandarle un saludo. Sé que no está escuchando este programa porque se muere de vergüenza. Y cumplió 10 años en el día de hoy.
Muchos saludos para ti. Qué lindo cumpleaños. Qué tremendo. Imagínate festejar 3 días seguidos. Estoy como en la Teletón. Son como 72 horas de amor.
Ni Charlie García. Ni Charlie García. Como mi hijo.
Charlie,
impactante.
Que se le vio en un hotel, viste, tratando de tocar ahí con un hilo de voz.
Sí, le tocaron cerca de la Revolución, ¿no? Esa trató de tocar. Eso, al menos ese fue el video que vi yo.
No, pero estuvo ahí sentadito en un piano y lo intentó. Está el video completo en rockampo.cl para que le vayan a echar un ojo. Oye, Iván, ¿con qué partimos hoy día en este 10 de junio?
Mira, conversamos con un escritor y periodista que dedica fundamentalmente sus días a investigar sobre aspectos desconocidos de la historia de Chile, ¿no? Tiene libros muy connotados, muy leídos también, superventas en nuestro país, Santa María de Iquique, La Muerte de la República, Balmaceda escribió también, Huáscar escribió también, entre otros libros, y hoy nos trae un libro muy interesante, bastante atingente también, porque todavía estamos conversando de lo que pasó el 18 de octubre en Chile, los pormenores y antecedentes del estallido social, y trae un libro llamado Las Tramas Ocultas del 18O. Ese es el nombre de este libro que da cuenta de una investigación que pone bajo la lupa, ¿no? La letra chica como de los acuerdos políticos y económicos que se fueron tejiendo en el Parlamento durante aquellos años. Los acuerdos de los grupos financieros también, son parte de la investigación de Carlos Tromben, quien viene hoy al estudio de Rock and Pop a contarnos acerca de este nuevo libro. Muy interesante.
Muy interesante, un tremendo periodista que tiene varios libros también históricos. Otros de investigación. Mira, de verdad tenemos mucho, mucho que conversar y además esta mirada que lo hace desde una crónica, identificando tres momentos precisos del proceso. Bueno, vamos a estar hablando, que él mejor lo diga, pero no solo es la única conversa, sino que también vamos a estar hablando con José Pacomio. ¿Lo dije bien? Sí, José Pacomio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Vamos a hablar sobre el cierre del comercio entonces en estas elecciones, como la ocurrida el domingo en las primarias, en las que votó este 6,19%, que fue lo que tú dijiste, Iván, ¿cierto?
Claro, no votó prácticamente nadie y hay muchos, digamos, locatarios y trabajadores del mundo del comercio que se quejan, ¿no? Porque tú sabes que para las elecciones tienes que cerrar tus locales, no hay, no hay expendios de bebidas alcohólicas. Y claro, hay algunas personas que salieron a poner el grito en el cielo el día de hoy y dijeron, oye, para una elección en donde votan el 6,19% del padrón, que equivale como a 300.000 personas en todas las comunas, en donde se eligió candidato y candidata para estas primarias, hay un daño, ¿no? Se genera un daño al comercio y muchos piensan que no vale la pena. Como nuestra pregunta del día tiene que ver con esto también, con algunas prácticas prácticas que se han instalado los días de elecciones y que quizás están un poquito anquilosadas y no vienen al caso. Queremos conocer tu perspectiva también acerca de eso, pero lo conversamos con un experto que fue una de las personas, Maca, que salió a plantear: oye, aquí finalmente hay más personas afectadas que las que salieron a votar el domingo.
Totalmente. ¿No? Es bueno conocer ese lado, esa mirada, por supuesto, porque, por ejemplo, acá nuestra productora nos dice, en Providencia hubo varios centros comerciales grandes, como Patio Villavista o Mall Panorámico, que estuvieron obligados a cerrar. Ya, hablemos bien de eso, conversemos al pan pan vino vino, como nos encanta decirlo acá, esa mirada al otro... al otro lado, porque 6,19%, Iván, Dios mío.
Oye, Dios bueno, mío. Ese otro dato del que podemos hablar, ¿ah? Mucha información en ese guarismo, en ese porcentaje.
Hay viaje en el tiempo, por supuesto, pregunta de actualidad y, pregunta del día y test de actualidad. Todo esto en este día lunes, ya cuando no nos queda nada de sueldo después de haber pasado en ese Cyber Day, DJ Cuarto de Pollo no le queda nada, ¿cierto? Nuestro DJ Emilio.
¿Qué te compraste, Marta?
Yo que me compré libros. Tenía varios que no me estaba esperando que bajaran porque me los pido afuera. Me compré libros, eso hice, sí, muy bien. Genial.
Qué
pero
lindo,
muchos.
Me encanta. Muchos. Fantástico.
Gasté 3 cifras.
¿No eres, o sea, ¿no eres trapera? ¿Comparte ropa así como va a ir a las tiendas, así como las boutiques?
No,
con cosas más baratas.
No puedo comprar por internet ropa. Como que yo soy de las que tienen que como probarla. Sufrí mucho en pandemia, no sé tú.
No sé tú, yo no me compro ropa casi nunca en realidad. Tengo, o sea, yo como que me pongo lo que me regalan en general y trato de combinarlas de manera que dé cuenta de algún estilo por ahí que tenga algo de onda, quizás, tal vez.
Es cosa de recordar esa mochila que tenía y la dejaba tirada acá. Oh, esa cosa parecía un mapache muerto. ¡Ya! ¡Partamos con música, DJ Emi! 6,12.
¡Qué muerto! ¡Qué linda imagen!
Atropellado, no sé. Esa mochila, ¿cierto? Estaba a morir saltando con hoyo. Se le caían las cosas. Mochila cebosa. Cebosa, esa que era azul, pero se ve negra. ¡Ah! Así era la mochila de Iván Guerrero. Esto es A-Punk.
Permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un kiss generoso de la Rock and Pop.
Ya no más. más comienza el momento super, mega, hiper, golden, VIP, platinum democrático de la 94.1, en donde hacemos una pregunta y ustedes participan activamente del programa de hoy porque contestan la pregunta a través de nuestra cuenta de Twitter, @rockandpop, y utilizan el hashtag Un País Generoso. Así los leemos y les leemos al final del programa del día de hoy, por supuesto. Les contamos de qué iba a ir la pregunta del día, Maca Hansen. Y se trata de uno de los costados que dejó, o una de las externalidades que dejaron estas primarias, ¿no? Porque en las primarias de este domingo votó un 6,19% del padrón habilitado, es decir, exactamente 299.699 personas en 60 comunas, que fueron las que elegían candidatos y candidatas entre los distintos pactos políticos, y en Aysén y en Coquimbo, regiones completas en donde se votó para elegir candidato a gobernador y gobernadora. El proceso, como siempre, implicó restricciones, ¿no? Por ejemplo, en los colegios que fueron sedes hubo suspensión de clases. Y a nivel comunal, muchos comercios tuvieron que cerrar o vieron muy restringidas sus ventas, específicamente por el tema de la ley seca. No expendio de bebidas alcohólicas. Entonces, hubo quien dijo por ahí que el número de personas perjudicadas en sus negocios, a nivel de su fuente laboral, habrían superado el número de las que fueron a votar, ¿no? O sea, habría más personas perjudicadas por los cierres que personas que salieron y concurrieron a las urnas. Te preguntamos, ¿qué piensas? ¿Qué piensas acerca de esta polémica? La vamos a conversar en unos minutos más con el presidente de la Cámara de Comercio, en unos minutos más, para que nos dé su perspectiva, ¿no? ¿Cuál es el daño que hace un cierre en las comunas que se tuvo que cerrar a propósito de las elecciones? ¿Cómo le gustaría que fuera? ¿Qué sé yo? Hay tanto que conversar acerca de esto. Bien, si es que tú ves toda esta situación que afectó a una parte del comercio y dices, ¿sabes qué? Terminemos con esto de la ley seca, ¿ah? Esta norma decimonónica ya pasada a naftalina, por favor, si uno puede tomarse un trago, una copa de vino, una cerveza y puede ir a votar sin ningún problema, y si toma dos copas de vino también puede votar y dos piscolas también puede votar. Bueno, si tú dices no más ley seca, marcas la alternativa. Percibo cierto entusiasmo. Percibo cierto entusiasmo.
Sí.
Por supuesto. Si es que tú eres de las personas que piensas que no se puede obligar a gran parte del comercio a cerrar sus puertas, yo soy de la idea que los cierres sean voluntarios. Las personas que quieran cerrar su negocio y que sus empleados, por ejemplo, vayan y puedan votar tranquilamente, etcétera, etcétera, bueno, cierran su negocio. Y las personas que tengan que mantenerlos abiertos, que los mantengan abiertos, cierres voluntarios para todo tipo de elecciones, voto obligatorio, voto voluntario, etcétera. Si tú eres de esos, eres de esas, marca la alternativa.
B para dos, 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 dos. No, sí, ya, perdón.
Si tú eres de la idea de que no te gustan los cierres en ningún tipo de comercio, y tú eres más de la idea que se hagan turnos, ¿no? Entre las personas que trabajan en los distintos comercios de distinto tipo, que no cierre nada. Por ejemplo, acá en México, Maca Hansen, hubo elecciones hace poquito, voto voluntario también acá, votó mucha gente, por supuesto, porque se elegía desde el presidente hasta alcaldes, senadores, diputados. Nada cierra.
Nada.
Nada cierra, no hay cosas cerradas, todo sigue funcionando. Si tú eres de turnos y no cierres, marcas la alternativa.
Se de casa.
Y si tú eres una persona que dice, ¿sabes qué? A mí me gusta así como está. Me gusta que haya ley seca para los días de elecciones. Me gusta que parte del comercio cierre y solamente se mantenga abierto el comercio donde el dueño o dueña abre su boliche. A mí me gusta cómo son las cosas hoy día. No quiero cambios en este sentido. Me gusta así como está. Si piensas así, marca la alternativa.
De dedo, que quede igual.
Que quede igual, que quede tal cual. Esa es la alternativa de juegas con esas cuatro en el día de hoy, utilizando el hashtag Un País Generoso, por supuesto, a través de nuestra cuenta de Twitter, @rockandpop. Maca Hansen, por favor, usted con la palabra.
Ya lo saben, ya. Vox Populi, Vox Day en Un País Generese. I will always be. Iván se queda afuera. Va a quedar con cuello. Porque ya lo sabemos, 11 de octubre, Estadio Monumental. Paul McCartney hace su regreso con Got Back. Quinta vez en nuestro país. Y hoy día se anunció, ¿eh? Así que, si la semana pasada estábamos haciéndole la pata a Radio Futuro con un sándwich de potito para poder ir, ¿se acuerdan? A Deep Purple con Journey. Ahora Radio Futuro también es radio oficial de Paul McCartney, entonces, ¿qué vamos a hacer? Me dejo la pregunta a todo el equipo de Rock and Pop para que nos regalen entradas, porque ojo, si nos pasan entradas, nosotros se la podemos regalar también a los auditores y auditoras de este programa, por supuesto. Así que,
claro,
manden mensajes con el hashtag Un País Generoso para saber qué manera le hacemos la pata a Radio Futuro para que nos dé entradas y disfrutar a Paul McCartney 11 de octubre, entonces, en el Estadio Monumental. Iván, ¿te lo vas a perder o va a venir?
Ya lo vi acá hace poquito, por la vez, en el último concierto que tocó aquí en el Palacio de los Deportes, lo pude ver, un excelente show.
Pero ahora tienen que verlo encima, acá, en un estadio chiquitito. Chocotito.
Sí, no creo que... ¿Cuándo es? Octubre,
11 de octubre.
¿No? 11 de octubre.
Yes.
No creo que pueda viajar, pero voy a ver otros conciertos que van a ocurrir acá. Ahí, después de la canción, les voy a contar quién va a estar presentándose acá en la Ciudad de México.
Por lo pronto, vayan juntando plata a la máscara, 291 mil pesos. Ahora sí, nos quedamos con Durán. 6:21 minutitos, se nos viene el test de actualidad. Esto se llama Violence of Summer. Harto concierto. Se está armando el segundo semestre. We'll be right back.
¡Ay, qué bueno está el test de actualidad hoy día, Maca Hansen! Yo te diría, debe ser el 23º mejor test desde el momento en que se inventó esta sección.
¿Ese es el 23?
Exactamente, ¡ah! Muy bien.
¡Maca Hansen!
¡Me encanta!
Medio punto en la pauta.
¿Ah? Y si el 23º es el 23, el 74º, ¿cuál es?
¿64? ¿No? ¿74?
¡Bien! ¡Eh!
¡Otro punto! Tengo un punto.
Oye, espérate, sacamos una duda. ¿Y el...?
No.
¿Y el 93?
No, la 9, 93.
¡Muy bien! ¡Eh! ¡Qué hit más grande!
Ni en el colegio aprendí eso. Ya.
Esta mujer es sorprendente. ¿Cómo eres para los números romanos?
No sé. Yo creo que no lo sé. Algo. Sí. La X es el 10, la B es el 5, la L es 50 y la D 500.
Por ejemplo.
Algo así, se me confunde la D con la L. ¿Ya?
Por ejemplo,
¿ya?
Una X, uh-huh, con un palito, con, uh-huh, una L y una B.
Ese sería 10, un palito, L. Ese es un artista musical.
Esta es la primera pregunta. Mira, Maca Hansen, hay tres hinchas del Valencia que fueron condenados este lunes por haber proferido insultos racistas contra el tremendo jugador del Real Madrid, Vinicius Junior.
¡Oh, ya!
Es la primera vez que en España se sanciona con penas efectivas estos delitos discriminatorios y de odio.
Ya.
El 21 de mayo del 2023, Vinicius Junior fue recibido con gritos de mono a su llegada al estadio del Valencia, al que se habría desplazado el Real Madrid en el marco de un partido de la Liga Española, ¿no?
Ya.
Durante el encuentro, el delantero recibió numerosos insultos, no fue solo al comienzo. El partido se detuvo unos minutos, atención a la gente de Estadio Seguro que está escuchando, el partido se paró unos minutos, el jugador identificó a uno de los acusados y tras la denuncia de la Liga, esa misma noche se identificó a otros dos con las cámaras internas del Valencia. Ahí quedaron los tres identificados, casi en pleno partido. Uno en pleno partido, dos luego del encuentro.
Ya.
Esta es la pregunta. ¿Qué condena recibieron los agresores?
Oh, ya, Oye, ¿supiste lo que pasó en el estadio con Unión Española?
Sí, que tiraron un burrito a la cancha.
Sí, pobre niño. Sí,
simplemente, ya. No me molines en la perdiz para tratar de buscar.
No. Aquí estoy con la manito de arriba. La manita de arriba. Así. Na. Ya, perdón.
La manito de arriba. Ya. La manito de arriba. Atención, alternativa A.
¿Ya?
12 meses de cárcel y 3 años sin entrar al estadio.
¡Ulala! Ya.
8 meses de cárcel y 2 años sin entrar al estadio.
Ya.
6 meses de cárcel y 4 años sin entrar al estadio.
Ya, entonces 12, 8, 6. Y después, ¿sé cuántos años ya? Mira, pero me voy a quedar con los meses. Yo creo que 12, 8, 6. Yo creo que... ¡Ja! Gracias, lo necesitaba. Oye, no sé.
Muchas gracias, lavadora amiga.
Fin de semana la ve y olvidé sacar la ropa, pero la ve el viernes, me acordé el domingo.
¡Uy, qué estaciona!
Me acordé el domingo. La lavé de nuevo. Y obviamente el domingo como que llovía, ¿se acuerda? En fin, fue terrible. Me pidieron una cosa en mi casa, una cosa. Y no lo hice. Ya, vamos con... Yo creo que es la B. Ni fu, ni tan tan, ni pom pom. Ni tampoco. Ni mucho, ni menos.
8 meses de cárcel efectiva para los 3 y 2 años sin ir al fútbol.
Sí, porque como era la primera, yo creo que ya, dale. Pues el otro era mucho y después el otro era muy poco. Sigo lo del medio. Pobre Vinicius.
Qué mal, ¿no? Señoras y señores, qué mal. La primera respuesta de Maca Hansen en el test de la actualidad es...
¡Correcta! ¡Ya bien! Bien, perdón.
¿Sabes qué? Les iban a dar en un primer minuto, se había establecido que le iban a dar 12 meses de cárcel y 3 años sin entrar al estadio, pero estos 3 hinchas pidieron perdón, escribieron cartas pidiendo disculpas y el club de alguna manera aceptó esas disculpas, entonces les bajaron la condena.
Ya, está bien, vamos con lo otro.
Pero en buena hora, penas de cárcel efectivas para personas que hacen ese tipo de imbecilidades y delitos de odio en los estadios. Sí, en buena hora. Esta es mejor todavía. Mira. Hay quienes dicen que no colocar bien el papel higiénico es motivo de divorcio. La posición del papel higiénico puede ser un problema incluso para personas que no mantienen una relación afectiva y que conviven en una misma vivienda. El debate llega a su fin de forma fulminante al echar un vistazo a las patentes a lo largo de la historia. Escucha bien.
Ah, ¿ya?
La patente Wrapping of Toilet Paper Roll lo deja muy claro en una secuencia de imágenes. Fue publicada en 1891 y pertenece al señor Seth Wheeler. Según las indicaciones de Wheeler, el papel debe ir colgando por delante para poder extraer bien cada hoja independientemente. Si ponemos la hoja por detrás, o sea, los detrasistas, es más difícil extraer hoja a hoja y el papel se desperdicia.
Sí, yo soy delantista.
Bien, yo también. Yo también soy delantista.
Bien.
Pero yo conozco gente detrasista.
Ah,
ojo ahí.
No, existe también. Ustedes, cuando me inviten a sus casas, yo voy a los baños y les cambio los confort.
¿En serio?
Sí, bueno. Lo doy vuelta.
Excelente, me encanta ese talk.
Sí.
Atención, Maca, esta es la pregunta.
Ya, a ver.
¿Qué porcentaje de la población mundial tiene hoy acceso al papel higiénico?
A ver, no tengo idea.
Una pregunta no menor.
No menor.
Alternativa A, un 10%.
¿Ya?
Alternativa B, un 20%.
10, 20, ¿ya?
Alternativa C, un 30%.
Bueno, hay gente que no usa otro. Como esa película que el gallo iba al futuro y como que decía, ¿dónde está el papel higiénico? Creo que era de Bruce Willis y se reían y nunca le contaban al final cómo ir al baño. ¿Cómo era esa película? ¿12 monos? No me acuerdo, ya no importa.
12 monos puede ser.
Sí, y decían, se usa así, y nunca lo explicaban en toda la película. Y terminaba la película y decían, ¿cómo se usaba el baño? Ya, perdón. 10, 20 y 30. Voy con lo menor.
¿Qué porcentaje de la población mundial tiene hoy acceso al papel higiénico?
Ya, acceso. Lo otro es el uso. Yo voy con el 10%. Vale, lo menor. Después nos preguntamos qué hace la gente. Se sacude. Agüita. ¿Tienen bidé? No sé.
El diario. Bien.
¿Quedan las LED? ¿Ya?
¿Quedan las LED?
Ya, que llegó nuestro invitado. Vamos.
No importa. Maca Hansen, la respuesta es incorrecta.
¡Oh! ¿Cuánto el porcentaje?
El 20% de la población mundial tiene acceso al papel higiénico.
Ya, igual es poco.
Uno, esta la vas a saber.
No, creo. Cuéntame.
Y la vas a ver sin alternativas.
No creo, ya, dime.
Acabamos de hablar de eso. La mañana de este lunes se anunció que Paul McCartney volverá a Chile en el marco de su gira Got Back. Así, el ícono de The Beatles retorna a nuestro país desde su última presentación hace 5 años. McCartney se presentará por 6ta vez en Chile este próximo 11 de octubre en el Monumental y la venta general de entradas se iniciará el 21 de junio. Las preventas son unos días antes, pero la venta general el 21 de junio. Cabe destacar que en esta ocasión no habrá sillas en la cancha general, ni tampoco existirá la opción de cancha general y frontal.
¿Ya?
Sin contar el cargo por servicio, ¿cuánto costará la entrada más barata para ver a Sir Paul en Chile?
No sé, yo vi la más cara. Aparte, sin cargo, no sé si los precios que yo tengo son con cargo de servicio, sin los que vi, porque la noticia no salió cuando yo estaba al aire, por la vi después. Dame alternativa.
Alternativa A, 58 mil pesos.
¿Ya?
Alternativa B, 64 mil pesos.
¿Ya?
Alternativa C, 67,000 pesos.
La 3. Pero es que yo no sé si eso es con cargo o sin cargo, pues, porque la noticia que a mí me llegó era 67,000 y tanto. Y los y tanto, ¿cachai? Pero no sé si eso tiene cargo o no.
Claro, como yo estoy preguntando sin cargo por servicio, porque en este programa no le hacemos publicidad a tiqueteras que no auspician al programa.
Sí, sí, pero que el comunicado me llegó así, ¿por qué sé yo? Ya, dime, ¿cuál es? ¿64, 65 o 67? No tengo idea, yo voy con el 67, pero no sé si eso... ¡Dímelo, dímelo! ¡Dime si me equivoqué!
La respuesta es... ¡Incorrecto!
¿Cuánto es?
58,000 pesos.
Ah, 58. Y sube a 67 con lo hoy. Dios mío, señor Jebus. Ya, no importa, tengo entradas para Iron Maiden. ¡Ya! Perdí.
Muy bien, Maca Hansen, perdiste por primera vez en, no sé.
No, la verdad también perdí.
¿Has perdido antes acá?
Sí, perdí antes. Te ganaste tú. Sí.
Pero no es habitual, ¿eh?
No es habitual. Ya, no, te ganaste tú. Saludar a nuestro auspiciador.
Ya, vamos a saludar a la gente de Chamito a esta hora. Chamito sin azúcar, porque cuando tus hijos o hijas crecen, lo hacen con el yogur Chamito sin azúcar. Ayúdalos a fortalecer sus defensas con yogur Chamito sin azúcar. Chamito sin azúcar está en el país generoso y también está en tu refri.
Claro que sí, nos vamos a una pausa con nuestro queridísimo yogur Chamito y ya volvemos con la entrevista a Carlos Tromben, escritor y periodista que nos trae las tramas ocultas del 18O. Una pausa y volvemos.
Hacemos un paralé y en un momento volvemos a la conquista de un país generoso en Rock and Pop 94.1. Temperatura Rock. Temperatura Pop. Temperatura Rock and Pop. En Arica,
18 grados.
Y en Santiago,
13 grados.
Rock and Pop. Música 24/7.
Cuando contratas un seguro de auto en Sura, tienes luz verde para estar tranquila, como Maite.
Oye, ¿y cómo lo haces para manejar tan tranquila?
Bueno, es que mi seguro de auto es de Sura, entonces si llega a pasar algo, me cubre los daños y hasta si me roban los espejos. Así que más tranquila no puedo andar.
Siéntete autónoma, siéntete segura. Contrata en seguros.sura.cl o con tu corredor asesor el seguro de auto que mejor se adapta a ti. Sura, asegúrate de vivir. El riesgo es cubierto por Seguros Generales Suramericana S.A. Según las condiciones generales que se encuentran depositadas en la Comisión para el Mercado Financiero. Para más información, ingresa a seguros.sura.cl.
Esto es lo que rinde una gota de Lavalosas Común. Y esto es lo que rinde una gota del nuevo Quicks Ultra Concentrado. El nuevo Quicks Ultra Concentrado rinde tres veces más. Su tecnología Active Gel se adhiere por más tiempo a la esponja, creando una espuma de máxima duración que rinde mucho más. Prueba el nuevo Quicks Ultra Concentrado. Máxima espuma para tres veces más rendimiento.
Paul McCartney, Got Back en vivo. Estadio Monumental, 11 de octubre. Paul McCartney en vivo, presentado por Entel y Scotia. Los mejores momentos que han acompañado nuestras vidas desde McCartney solista, Wings y The Beatles. Preventa exclusiva y 20% de descuento clientes Entel o pagando con tarjetas Scotia el 18 y 19 de junio. Preventa afiliados Caja Los Andes 20 de junio. Venta general 21 de junio. Entradas en Ticketmaster.cl. Produce DG Medios, MPL y Martial Arts. Para más información visita paulmccartneygotback.com.
Ustedes nos enseñan a hacer la cama.
Y ustedes nos enseñan que son responsables.
Ustedes nos enseñan a cruzar la calle solos.
Y ustedes nos enseñan que pueden hacer eso y mucho más.
Crecen ellos y crecemos nosotros. Eso es lo genial de la confianza. Prueba yogur Chamito sin azúcar y ayuda a fortalecer sus defensas. Chamito, es genial crecer con confianza. De Nestlé, yogurt con probióticos Bifidobacterium lactis.
Iván Walter White Guerrero y Maca Jesse Pinkman Hansen siguen cocinando noticias en el laboratorio de un país generoso de Rock and Pop 94.1.
Muy bien. bien, se los contábamos al principio del programa de hoy, vamos a estar conversando acerca de un libro que da cuenta de una serie de elementos y antecedentes sobre el famoso 18-O, ¿no? El estallido social en Chile, que probablemente no han sido debidamente investigados, porque claro, se sigue conversando, ¿no? Acerca de los actos de violencia, de qué manera Chile en masa salió a la calle a demandar tal o cual mejora en sus condiciones de vida, pero hay una trama oculta, hay un montón de conversaciones y situaciones que se dieron particularmente entre el mundo político y el mundo empresarial de aquella época que hasta este momento no habían sido develados, ¿no? Y lo vamos a conversar con el autor de este libro que justamente indaga en todo aquello. Maca Hansen, preséntelo con pompa y circunstancia.
Ya está en el estudio el escritor, periodista también de unos tremendos libros como Huáscar, Balmaceda, Santa María de Iquique, La Muerte de la República, también tiene varios más ahí de investigación, de economía. Habla de todo nuestro queridísimo Carlos Tromben, que aquí nos trae una investigación, hay que decir, que combina entrevistas, datos inéditos, un libro que revisa una mirada crítica, pero también para saber hacia dónde vamos hoy. Así, de hecho, dice en la precuela como del libro. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido.
Hola, Maca, hola, Iván. Muy contento de estar con ustedes aquí.
Ay, nos encanta tenerte. Aparte, sobre todo, este tema que yo diría que destapa comentarios de todos los lados. Como que uno habla de 18-O y empiezan algunos que dicen octubrismo.
Correcto.
Otros que dicen, claro, no, fue un momento que cambió o no pasó nada. Bueno, tantas cosas que decir, ¿o no, Iván?
Sí, claro, sin duda. A la luz de los acontecimientos, Carlos, del proceso constituyente, del doble proceso constituyente, que no llegó llegó a fin, pero no cumplió su objetivo, digamos, el de lo que la ciudadanía demandaba. Uno se pregunta, y me pregunto yo si es materia de investigación de este libro, si es que el mundo político de ese momento leyó bien lo que estaba ocurriendo en las calles y el tenor del levantamiento al proponer, luego de acuerdos que me imagino que sí son materia de tu investigación, que lo que debíamos hacer para salir de ese impasse era proponer un cambio constitucional o una nueva constitución. A la luz de los acontecimientos, ¿tú tienes la impresión que el mundo político leyó bien la demanda y salió jugando, como se diría en términos futboleros, con este cambio constitucional? ¿Estuvo bien lo que se hizo para ese momento?
Mira, yo creo que al principio la reacción política fue de total perplejidad. Todas las fuerzas políticas nos quedaron muy fuera de fuego porque estaban jugando otro partido. Los comunistas, claro, estaban jugando el partido de las 40 horas, ¿no es cierto? El gobierno, el partido de una reforma tributaria pro grandes empresarios. Entonces, el estallido les cambió totalmente el juego, entonces los comunistas se desordenaron, se desordenaron completamente después de haber tenido una sola mirada, y el gobierno trató de hacer muchas cosas sucesivas. Primero, humildad, ¿no es cierto? Después, represión, escuchar, no escuchar, en fin, entre medio Piñera se fundió, se tuvo que ir para la casa, estuvo con licencia médica como 5 días,
claro,
y dejó,
claro,
a cargo el buque a Blumel porque no se la pudo. Y un poco yo tengo la sensación, por la investigación, por la lectura de la prensa de la época, por las entrevistas realizadas, que el tema constitucional fue como el último recurso. ¿Sabes qué estamos? ¿Qué, claro, hacer?
¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos?
¿Cómo opacamos? O sea, yo de verdad vi gente como que no...
Desesperada.
Y también trabajos, yo diría, que como que no sabían... Mañana veamos veamos qué pasa.
Sí.
De algo que venía acumulándose económicamente, sí, con todo lo que estaba pasando, no fue solo la alza del metro, sino que eran hartas cosas, la especulación de vivienda, ¿cierto? Que hasta el día de hoy estamos así. Estaba pensando también la reforma tributaria. Habían hartas cosas que hoy en día, eso pasó el año 2019, estamos en el 2024, como que no...
Siguen pendientes muchísimas, sí, cosas, y tengo la sensación de lo que dice Iván, que el proceso constituyente fallido o neutralizado generó en la gente una suerte de resignación aprendida, ¿ah? Entonces, como esto no se puede cambiar, pues, pasemos a lo siguiente, que migración, seguridad, comercio ambulante, ¿no?
Claro.
Entonces, lo que estaba en ese momento, ¿sabes qué? En realidad, con mi plata no, se impuso esta idea en el primer plebiscito, y lo que estaba pasando en ese momento, creo yo, a nivel de lo simbólico, es que la reforma tributaria de Piñera era un regalo regulatorio a las grandes fortunas del país, se discutió, se dijo, se problematizó, y constituía, de algún modo reforzaba la idea de que los ricos tienen una forma obscena de goce. ¿no? Ya tienen mucho, tienen la vida asegurada, tienen todas las pasadas, ¿no es cierto? Y ahora tienen acceso a capitales baratos a través de las AFP, tienen acceso a financiamiento internacional, a mucha información, por cierto. Y más encima les iban a regalar 800 millones de dólares en los cálculos más conservadores de Hacienda en ese momento. Entonces era como 30 pesos, 800 millones de dólares, y cuando el Partido Comunista, y eso hay que decirlo, planteó las 40 horas, que era una medida pro familia, pro calidad de vida de las personas, tendría su gustito ideológico también, eso no se puede, obvio que no se puede descartar. Y ahí se bloqueaba, porque decían, no, el trabajador no es tan productivo, va a amenazar los equilibrios macroeconómicos. Entonces, estaban todos los elementos para un cabreo generalizado, claro, de sectores de la sociedad que son completamente distintos entre sí.
Claro. Oye, Carlos, cuando ocurren estos procesos revolucionarios o revueltas importantes, digamos, con un montón de consecuencias en todo ámbito, generalmente las personas que están en el poder, tanto político como económico, porque este libro también indaga respecto a qué es lo que ocurrió con los grupos financieros en ese momento, ¿no? Bueno, algo mencionabas en tu respuesta de hace un minuto. Uno está como arrojado, ¿no? Uno es parte de una marea que va y viene de un lado para otro, la información es imprecisa, la información es difícil de conseguir, de pesquisar, hay mucha información falsa, hay titulares engañosos, qué sé yo. En tu investigación, Carlos Tromben, ¿de qué cosas que se debatieron ahí en los intersticios del poder, como que no nos dimos cuenta, como que pasaron colados, o qué acuerdos como se nos iban de las manos, digamos, y no teníamos cómo ni calificarte a favor o en contra, porque ocurrían solamente? ¿Qué cosas pasaron como colá desde tu perspectiva?
Bueno, el tema, hay varios elementos, ¿no? Por ejemplo, la mutación de Gabriel Boric a ser presidente de Chile, claro, de un diputado que en la primera sesión del Parlamento después del estallido social dijo que se iba a ir a la calle para estar junto al pueblo, ¿no? Entonces, había una serie de actitudes, de posicionamientos que fueron cambiando por el tiempo. En el sentido de las negociaciones cupulares, podemos también rescatar que Boric concurrió a título personal a esas negociaciones que tuvieron lugar en el antiguo Congreso de Santiago. Fue solo. Convergencia Social, yo hablé con la diputada Gael Yomán, estaban bastante desconcertados, claro, y no sabían qué actitud tomar como partido. Dejaron en libertad de acción a Gabriel Boric para que si quería ir fuera, pero no a nombre del partido. Otros quisieron derechamente sabotear el asunto, ¿no? Entonces, yo tengo la sensación que por lo pronto ese momento pivotal que fue el 15 de noviembre buscaba descomprimir y después se vería lo que se hacía. Después era como, o sea, bajemos las revoluciones, chiquillos. Y tú mencionas lo que es un momento revolucionario o revuelta. Yo creo que no llegó a ser revolución, pero sí una revuelta. ¿Y qué es lo que diferencia una revuelta de una revolución? Una revolución tiene liderazgos que llevan años procesando información tendiente a crear escenarios que propicien una caída de un sistema. Y fíjate que las revoluciones triunfantes, pocas que han habido en la historia, tienen algunas características. Si miramos la revolución rusa, la revolución sandinista,
la mexicana,
y qué bien que lo mencionas, porque también en la revolución mexicana había un elemento también común a la revolución islámica de Irán, que había una dinastía en el poder. No un sistema propiamente tal, hay una fachada de sistema, pero el que está gobernando es un tirano que lleva mucho tiempo. En el caso de México, Porfirio Díaz, que llevaba como 40 años en el poder, ¿no es cierto? Uh-huh. En el caso de Irán, una dinastía del Shah que era ridícula, uh-huh, ¿no es cierto? En el caso de Nicaragua, ¿cómo se llama? Somoza. Uh-huh. Y en el caso de Rusia, los Romanov, que está el hijo más tonto de toda la dinastía. Entonces, cuando hay una dinastía, que es más que una institucionalidad, esa dinastía es vulnerable a ciertas condiciones, a ciertas tormentas que se pueden concitar desde lo económico, social, político. Entonces, lo que había en Chile, a diferencia de eso, y una de las claves del libro está en el antes del estallido social. Pocos, en Fiestas Patrias 2019, uh-huh, Piñera dio un discurso muy, de mucha altura, quizás uno de los mejores de su vida, ante la masonería. ante la Gran Logia de Chile, en el edificio institucional de la Gran Logia de Chile, ante todos los actores del sistema, todos, parlamentarios, senadores, ministros de la Corte Suprema, de la Corte de Apelaciones, comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, director general de Carabineros, ta. O sea, ahí tú estás viendo el sistema. No una dinastía.
Claro.
Y ese sistema tiene capacidad de juego. Y por lo tanto, llegar al acuerdo del 15N tiene que haber operado mucho tras bambalinas de esas conversaciones que se podían dar, por ejemplo, en la Gran Logia de Chile. ¿Ya?
Totalmente. Carlos, este no es tu único libro de investigación, para nada, tienes varios más. Yo te quiero preguntar, en esta investigación precisa, que tienes entrevistas, datos inéditos, ¿qué fue lo que más costó? ¿De dónde fue lo que se te cerraron las puertas y tuviste que empujar un poquito? Y bueno, en toda investigación cuesta, pero me imagino que acá alguien no quiso hablar.
Sí, exactamente. Mira, yo traté de establecer una polaridad, los elementos más polares de la sociedad son los asset managers o gestores financieros de Sanhattan y los anarquistas insurreccionales, ¿ya? Son los dos polos de la sociedad. Y como son polos, establecen entre ellos una tensión muy fuerte, ¿no? Unos quieren, digamos, enriquecerse gestionando dineros de otros, ¿no?
Claro.
A través de la selección, compra, venta de activos financieros.
Especulación
de todo. Y los otros quieren destruir el Estado y establecer una sociedad sin autoridad, ¿no? El anarquismo insurreccional en Chile es uno de los rasgos más singulares de nuestro país. No existe en otro país de América Latina un movimiento insurreccional que de anarquismo insurreccional estudiantil con presencia en liceos emblemáticos, en universidades, ¿no es cierto? Y que durante un tiempo bastante prolongado protagonizó una seguidilla de atentados con bombas, ¿no es cierto?
Sí.
El último de los cuales ocurrió poco antes del estallido, con el paquete de bomba que es dos, que uno estalló en una comisaría en Huechuraba, dejando varios carabineros heridos, y uno no llegó a explotar, estaba destinado al exministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.
Me acuerdo.
Era una bomba de cierta potencia que pudo haber provocado daños, heridas de significación, quizás en ciertas circunstancias incluso mayores o de gravedad. Hinzpeter no la abrió porque tenía una reunión, porque quiso ir al baño, porque le interesaba la caja, porque tenía un aspecto como de regalo institucional, eso que cajas como que el vino de regalo.
Uy,
fíjate, y no la abrió, ¿no? Las personas responsables de ese atentado y después de otros más que vinieron después del estallido fue la pareja Francisco Solar, Mónica Caballero, famosos anarquistas insurreccionales que estuvieron en el caso Bombas 1, en un atentado en España y en estos atentados. Yo traté de hablar con Solar, me acerqué a su familia, les presenté mi requerimiento, que era precisamente no caricaturizar la causa de ellos, tratar de entenderla. No accedió a hablar. Y me tuve que sentar en el juicio, ¿no? En el juicio, que es fascinante, la manera en que se procede, la manera en que se levantaron los cargos, en la manera en que ellos se explayaron respecto a lo que buscaban, sobre todo Solar, porque ella no habló, él sí. Ella mantuvo silencio.
¿En ningún momento como que lo negaron?
No, para nada. Él reivindicaba como una acción que buscaba mostrar la vulnerabilidad del poder.
Y bueno, se vio también, por supuesto.
Y los elementos más radicalizados de los liceos emblemáticos tienen mucha vinculación con el anarquismo insurreccional, más que con las viejas izquierdas, más que con el marxismo-leninismo clásico, antiguo, eso no les interesa para nada, porque el Estado finalmente...
Claro, en tono personal, ¿por qué será eso? ¿Por qué los liceos emblemáticos entonces entran un poquito con este...?
Yo creo que venía de antes, en una situación que tiene mucho que ver de abandono que sienten muchos jóvenes, de sus progenitores, del mundo adulto, una situación en la que ciertas actitudes de rebeldía tienen recompensa en términos de reputación entre los pares. También hay dinámicas institucionales, es decir, liceos que tienen esa tradición hace mucho tiempo.
Sí, que es parte de...
Como la aplicación, por ejemplo. El liceo de aplicación tiene una tradición de esa naturaleza hace muchas décadas, ¿no?
Carlos, estamos conversando con Carlos Tromben, escritor, periodista, por supuesto, investigador, sobre su nuevo libro, Las Tramas Ocultas del 18. Hoy ya está en librerías, en las mejores y las peores, como solemos decir. No, son todas las mejores. Y no es el único libro de crónica e investigación que tiene, por supuesto, tiene Crónica Secreta de la Economía Chilena, que fácil, tampoco fue todo legal. Que yo también lo oí, lo he regalado harto, ¿no? Déjame decir. El de Allende, que es una crónica novelada, ¿cierto? Donde conocemos su mirada. En este libro también de ver la investigación de tramas ocultas, que bien lo dice el título. La idea es que lo recordemos, veamos esta mirada, pero que también nos obliga, y te quiero volver a hacer la pregunta de ¿hacia dónde vamos? Como, ¿tú crees que hay algo aprendido con esto? ¿O lo aprendido es, sabes qué, pataleamos y no sacamos nada?
A ver, yo creo que en su momento, el estallido social es probablemente el 18 de octubre, que es el colapso del sistema de transporte, el incendio de la red de metro, los desmanes de esa noche, como también los caceroleos, en fin, ese es el estallido. Lo que viene después yo lo califico una revuelta, porque fue sumando más y más gente. Hay un modelo explicativo muy interesante que está en el libro, que lo desarrolló el economista Guillermo Larraín, con quien yo conversé. Y creo que, de alguna manera, volvemos a lo político, porque una de las cosas que se celebraba en el estallido es que era espontáneo,
claro.
La revuelta no tenía liderazgos políticos.
Salvo la vez que dijeron que era como gente que escuchaba
K-pop.
K-pop.
O la una verdad. Conspiración extranjera, claro. Madurista, leninista.
No, fue algo que fue espontáneo completamente.
Yo creo que fue una sumatoria de hechos, de personas y de sectores de la sociedad. Ahora, ¿qué hemos aprendido? Yo creo que yo no puedo hablar por la sociedad, no puedo hablar solo por mí.
Claro.
Y creo que el momento del estallido, de la catarsis, de la manifestación, de la descarga de tensión acumulada durante tantos meses y años, tiene un espacio acotado. Ya. Acotado como fuerza de cambio. Después hay que sentarse a pensar. Y hubo intentos de hacerlo, ¿ah? Hubo unos cabildos en distintas partes de Chile que se reflexionaba, pero todos los que participaban en esas instancias eran gente que ya tenía una militancia, que ya claro. tenía un compromiso político de mucho tiempo. Para el resto de la sociedad no tenía mucho sentido porque ahora somos muy heterogéneos, ¿no?
Sí.
Y cambiamos muy rápido. Muy rápido, la sociedad es un complejo sistema que intercambia símbolos, frases, contenido. Entonces, mira, por ejemplo, lo que hablábamos del proceso constituyente. Cambiamos la constitución porque ahí va a haber cambios significativos para redistribuir la riqueza, tener más participación, proteger el medio. Se trabó. Por las razones que fueran, ¿ah?
Claro.
Ese es otro libro. Y después llegó la segunda.
Oye, Carlos Tromben.
Sí.
Aparecí de nuevo. Tuve un pequeño inconveniente porque hubo un corte de luz acá, fíjense.
Le dio
una locura. Sí, lo que pasa es que hay como mucho viento. Entonces, como que con el viento, no sé, algo pasó. Pasa hasta en todos lados. No tan solo en Chile se cuece nada desde ese punto de vista. Oye, Carlos, el mundo financiero, no sé si pasaron por ahí en algún momento.
No me ha pasado en particular. Específico.
Claro, por cómo se comportaron los grandes grupos financieros que finalmente son actores fundamentales de la estabilidad de la República, digamos, y de la inestabilidad cuando sí lo quieren, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el rol que jugaron los grupos financieros y cómo participaron de este momento, ¿no? ¿Cuáles eran las preguntas que se hacían y finalmente cómo actuaron para con la ciudadanía?
Mira, hay una teoría conspirativa de Gino Lorenzini, ¿no?
Claro,
es muy interesante la teoría porque él analizó los valores de la deuda pública chilena, el bono de tesorería 10 años, y muestra el valor de ese activo financiero tiene una caída. Un poquito, venía con varios días como medio así flojo en los días previos al estallido y durante el estallido se pegó una caída importante. No catastrófica, no histórica, pero importante para lo que venía haciendo. Entonces él llegó a la conclusión de que había una conspiración detrás que había organizado una revuelta social para que esos valores cayeran
sí.
y después poder comprarlos baratos y especular con lo que se llama la venta corta y todo ese cahuín, ¿no?
¿Ya?
Era súper rebuscada la historia, pero yo empecé a buscar y a mirar los valores de la deuda y todo lo que dijeron los analistas financieros pre y post estallido, y en realidad lo que estaba pasando es que había un reacomodo en las carteras de inversión. ¿Por qué? Porque se anticipaba que la reforma tributaria de Piñera se iba a aprobar, y una vez que se aprobara, las grandes fortunas del país